Tengo en la línea a Juan Pablo Gómez Fierro. Él fue magistrado de circuito en materia administrativa. Es uno de los jueces a los que odiaba Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Doctor Gómez Fierro, ¿qué le dicen de entrada estos nombres de los comités que está planteando el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial también?
En particular, pues hay algunos perfiles que preocupan, sobre todo porque tienen una abierta posición en favor de un partido político. Y lo que se busca, desde luego, como buscarías en un juez, es que quien va a seleccionar a los próximos jueces pues sea igualmente independiente y que no tenga precisamente esta relación con algún tipo de partido político que comprometa su independencia, ¿no? Si lo quieres para los jueces, pues con mayor razón lo quieres para las personas que van a estar en el comité de selección.
¿Está controlado por Morena, así que la cadena del antro? ¿El que quiere pasar tiene que pasar por Morena?
Sí, me parece que esa es una de las principales preocupaciones que hemos advertido, porque cuando hablábamos de la reforma judicial, lo que estamos diciendo es que en realidad el pueblo no va a decidir nada. Quienes van a decidir finalmente son estos comités, porque van a ser quienes van a seleccionar los candidatos que finalmente van a ir a la boleta. Entonces, lo que va a pasar el día de la elección en realidad es solamente ir a votar por los candidatos que previamente fueron seleccionados por estos comités, que de alguna manera pues tienen mayoría porque pues hay dos poderes de la Unión que están impulsando perfiles que son afines a un partido político, y desde luego el Poder Judicial, que tiene un debilitamiento con todo este tema de la reforma, y pues también no somos expertos en esta movilización del tema, ¿no? Del voto popular.
Doctor Gómez Fierro, renunciaron cientos de juzgadoras y juzgadores ayer, jueces, juezas, magistradas, magistrados, los ministros y ministras, 8 de los 11 de la Suprema Corte. ¿Qué se vivió el día de ayer? ¿Qué significó estas 800 renuncias presentadas ayer, incluyendo la inmensa mayoría de quienes están en la Suprema Corte de Justicia?
Mira, yo lo puse ayer en un tuit. Para mí, que este día quede inscrito en la historia nacional como uno de los días más oscuros, porque dos poderes de la Unión se dispusieron a destruir al Poder Judicial de la Federación. Lo que sucedió ayer fue en realidad un acto de dignidad, y te lo digo así porque lo que ya había pasado es que la reforma terminó por cesar a 1.700 jueces. Lo único que estaba pasando es que se iba a decidir quiénes iban en el 25 y quiénes se iban en el 27, pero cesados estaban los 1.700 jueces de la República. Y lo que estaba sucediendo es que te daban la posibilidad de participar en igualdad de condiciones con alguien que estaba terminando la carrera, que tiene 8 o 9 de promedio en algunas materias y 5 cartas de recomendación de sus vecinos. Era un pase automático, pero para ir a un nuevo proceso de selección distinto al que te llevó a ti a la judicatura, y que pues generaría un nuevo acto distinto sujeto a otra temporalidad, pero no lo que te llevó a ti a ser juez después de una carrera judicial de muchos años. Ayer terminaron por declinar a participar en este proceso, que es en realidad una simulación, la mitad de los jueces de la República, incluidos 8 ministras y ministros de la Corte.
El argumento que ha hecho la presidenta es: los autoritarios son ustedes. Ustedes son unos cuantos, yo traigo 36 millones de votos que me avalan. ¿Qué contesta?
Somos 130 millones de mexicanos, y pues autoritarios difícilmente podría ser el Poder Judicial. El Poder Judicial no tiene ni la caja con el dinero, ni tiene la fuerza con la fuerza pública, ¿no? En realidad lo que nosotros tenemos es la razón, tenemos el papel y tenemos la tinta, ¿no? Pero de ahí, pues, de los tres poderes, y esto no lo digo yo, lo dice la teoría constitucional, pues el Poder Judicial siempre es el más débil. Y si dos poderes se disponen a destruir al otro, pues el resultado es el que estamos viendo.
¿La gente está con la reforma judicial?
Yo creo que no, es un tema sumamente complejo, sumamente técnico. Yo he estado en universidades, he estado en foros, he estado en la calle, he estado explicando la reforma, no de ahorita, durante varios meses. Y en realidad es muy difícil entender cómo funciona. Se confunde mucho al Poder Judicial con la labor que hace la policía, con la labor que hace el Ministerio Público, con la justicia local. Incluso gente que preparada y todo eso no distingue a veces entre lo que hace un Poder Judicial local y lo que hace el Poder Judicial federal. Y si la gente supiera en realidad que nosotros terminamos Yo soy magistrado todavía hasta el día de hoy, pero por reparar los defectos que se cometen incluso en la justicia local y que protegemos a las personas de los actos de autoridad. Yo creo que otra cosa sería, pero difícilmente, al ser un tema tan técnico, se puede entender. Pero yo no creo que estos 36 millones de votos hayan habilitado a el poder a destruir justamente al Poder Judicial.
Me paso a la otra, a la reforma de supremacía constitucional de Morena, que están aprobando en carreritas, ¿no? Así de despertar a los legisladores locales para que, aunque sea en un Zoom, se conectaran y la aprobaran. Desde luego, ni la leyeron, ni mucho menos. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa esta reforma?
A mí me parece preocupante por varias razones y debería preocupar incluso a los legisladores que la están aprobando ahorita, porque lo están aprobando como si se fueran a quedar toda la vida. Y esto es preocupante porque más adelante pueden venir otros y pueden establecer reformas o disposiciones en la Constitución que sean, pues, contrariamente injustas, como por ejemplo la esclavitud o por ejemplo desaparecer un estado de la República o pensando en la pena de muerte. Se ha propuesto incluso, no es como si yo me lo estoy inventando. Y si esto pasara, pues incluso por otro partido más adelante, pues no se podría revisar. Y lo que se dijo originalmente es, lo único que vamos a hacer es establecer la prohibición de que se pueda revisar en el juicio de amparo alguna reforma constitucional y que eso era lo que iban a aprobar. Bueno, pues no solamente hicieron eso, sino que también cerraron la puerta a las controversias constitucionales. Ya un Estado de la República, por ejemplo, no podría inconformarse con una reforma. También cerraron la puerta a las acciones de inconstitucionalidad. Y dicen, bueno, es que nosotros no vamos a hacer estos ejemplos burdos que están poniendo. Tal vez ustedes no, pero más adelante si llegan otros y estamos cerrando la puerta a que, con base en la razón, se pueda decidir si una reforma pues es francamente contraria a los derechos humanos, a los valores de la República, por ejemplo.
Uh-huh. Y ya no se puede hacer nada. Es decir, a ver, por un lado está esta aprobación de la mayoría constitucional, la supremacía constitucional de la mayoría de Morena, que dicen, a ver, esto es la Constitución. Y por otro lado está la Suprema Corte, que el martes va a discutir el proyecto del ministro González Alcántara Carranca, que dice vamos a invalidar parcialmente. Pero de acuerdo a las reglas de la reforma constitucional de ahorita, pues no lo podría hacer. ¿Ahí qué va a ganar? ¿O ya la discusión del martes no tiene caso en la Suprema Corte?
Mira, esto puede ser un aspecto muy técnico. Esta es mi opinión personal. Cuando, por ejemplo, los jueces estamos obligados a aplicar una norma y consideramos que es contraria a derechos humanos, por ejemplo, en este caso que podría ser contraria al acceso a un recurso efectivo, tal, no sé, lo que puede hacer es inaplicar esa norma para el caso concreto, hacer un control constitucional, llamamos nosotros ex officio, para inaplicar en el caso concreto y después entrar al fondo de la controversia, que es la sustancia, o sea, como que hacer este análisis adjetivo y luego entrar al análisis sustantivo. A mí me parece que eventualmente se podría hacer eso, si para el martes está aprobado esto, decir, bueno, primero vamos a revisar este tema de supremacía constitucional para este caso concreto, hacerlo a un lado en caso de que fuera procedente y después entrar ya propiamente al estudio de fondo del proyecto que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara.
¿Pero no podrían no modificar esto debido a que se aprobó lo otro? O sea, ¿no va a haber ahí una colisión de las dos partes agarrando la Constitución y dile, mira, aquí dice la Constitución que yo tengo razón, y el otro, no, mira, aquí dice la Constitución que yo tengo razón, y yo la reformé antes que tú, entonces ya te gané, entonces yo gané?
Yo creo que si la Corte tiene facultades para revisar el fondo de la reforma constitucional, también las tendría para hacer este análisis, te digo, incidental en este caso concreto, y decir, a ver, hay una norma que me impide realizar esto, antes tengo que revisar si esta norma es constitucional o no, y después ya revisar propiamente el fondo de la controversia. Digo, desde luego estamos ya en una crisis constitucional, o sea, esto empezó desde el momento en que se empezaron a desacatar decisiones, pero lo que está pasando ahorita pues solamente agrava la crisis constitucional ya existente.
¿Qué es, doctor Gómez Fierro, qué es esto de crisis constitucional? Hemos escuchado mucho el término últimamente. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Cuál es la gravedad de que estemos en una crisis constitucional?
El principal efecto que se produce es hacia el Estado de Derecho. O sea, cada uno de los poderes de la Unión tiene asignadas ciertas facultades de manera específica que deben cumplirse para que vivamos una sociedad democrática. El día que alguien decide no cumplir con una resolución de un juez, se rompe este Estado de Derecho porque, pues, en realidad ya no tenemos la certeza de que jurídicamente podamos ir ante un tribunal y obtener una resolución. Pensemos que yo un día pues tengo una deuda y que un juez me condena a pagarle. Digo, no, pues yo no la voy a pagar porque a mí me parece que es muy injusta. Y entonces, pues, se vuelve esto un estado fallido, ¿no? Pensando un sentenciado que está en un centro de reclusión y dice, bueno, pues a mí este juez me parece que esta sentencia es injusta y no tenía facultades y ya me voy, ¿no? Entonces, se rompe el Estado de Derecho, se rompen las reglas de convivencia social para las cuales se edificó el derecho y el sistema jurídico y, pues, prácticamente quedamos en una, pues sí, crisis como esta que pues, está prácticamente o tiene entrampado al sistema jurídico mexicano.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estaremos en contacto.
Gracias a ti, Carlos. Un saludo a tu audiencia.
Hasta luego. El doctor Juan Pablo Gómez Fierro fue uno de los jueces que odiaba a López Obrador. Era su dolor de cabeza, pues porque daba los amparos frente a los abusos de López Obrador. Fue magistrado de circuito en materia administrativa, su último día, ¿no? Renunciando, como lo han hecho cientos de juzgadoras y juzgadores. Cientos de juzgadores y juzgadores por este atropello a la democracia, que es la reforma judicial, por este pavimentar el camino a la dictadura, que es la reforma judicial, y esto de la supremacía constitucional de Morena, qué cosa.